Sí, lo primero es que, digamos, la llegada de Massa propone un planteo, diríamos, estructural, que es un relanzamiento de la gestión económica, ¿sí? A partir de dos ejes que yo entiendo son fundamentales, que tienen que ver, por un lado, con mejorar la coordinación de las áreas económicas y, por otro lado, mejorar la comunicación de las medidas y del rumbo económico de Argentina. Esos son, desde mi punto de vista, los dos grandes ejes que planteaba la llegada de Massa desde el origen y por eso también genera tanta repercusión. Después, la cuestión de la propuesta, del programa que planteé ayer en conferencia, viene a consolidar esa idea. Si de un lado es él comunicando el proyecto económico y del otro lado es un proyecto con una serie de lineamientos estructurados a partir de cuatro ejes fundamentales que se comunican de manera organizada como para poder trazar un rumbo hacia adelante.
Claro. Vaya, yendo a lo que son estos cuatro ejes, primero que nada comenzando con el orden fiscal, y bueno, lo que planteó también en la conferencia, ¿es una continuidad del plan de Martín Guzmán?
Sí, yo me animo a decir que en términos del orden fiscal hay una continuidad de los lineamientos que había planteado Guzmán en el acuerdo con el Fondo Monetario y de lo que continuó la propia Batakis desde su asunción, ¿sí? Dos grandes cuestiones que se mantienen como muy muy fuertes, sobre todo a partir de la decisión de Batakis, tiene que ver con el congelamiento de la planta del Estado y junto con esto sostener también el cumplimiento de la meta del 2%, 2,5% de déficit que se acordó con el fondo y que se aprobó por la vía del Congreso. Ahora aparece algo novedoso, que es claramente un mensaje hacia los mercados, que es la cuestión de dejar de usar adelantos del Tesoro como forma de dar una señal de austeridad a los mercados. Y junto con esto, y la última medida que plantea en la cuestión del orden fiscal, tiene que ver con subsidios. Es un tema que venimos charlando desde ya no sé cuánto tiempo, pero que tiene una vuelta de tuerca extra ahora, que con los datos sobre la mesa de las cantidades de familias que han solicitado el subsidio, el ministro cuenta que la cantidad de personas que no han reclamado, que no se han anotado para el subsidio, es significativamente mayor de la esperada, unos 4 millones de personas, o sea, un 25% del total de las familias. Entonces eso ya significa, en principio, un ahorro mayor. Lo nuevo que aparece es la limitación para quienes tengan consumo de energía de los 400 kilowatts y que de ahí en adelante no tendrían subsidio.
Claro. ¿Eso redundará y ayudará? ¿Crees que se podrá llegar a esta meta de 2,5 déficit?
Bueno, hay que ver un poco cómo van los próximos meses. Y ¿sí? Claramente el acuerdo con el fondo es un acuerdo complejo de cumplir en términos de metas, sobre todo la cuestión fiscal y la cuestión de reservas. Y esto tiene que ver con factores exógenos, ¿sí? Con el impacto que tuvo en términos de precio de la energía, la guerra Ucrania-Rusia, que claramente se está llevando la mayor parte de las reservas y que también hace que sea muy difícil acotar el déficit por el lado de los subsidios, que era lo que planteaba Guzmán en el comienzo. Entonces hay que ver cómo va acompañando la gestión en los próximos meses más.
Bien. Hablaste de las reservas, es otro de los puntos y de los ejes de Massa. La importancia de justamente fortalecer las mismas, fortalecer las reservas. ¿Qué análisis haces de estas medidas que ha tomado?
Bueno, es esperable que uno de los ejes centrales sea el fortalecimiento de reservas, porque se notó, sobre todo hacia el final de la gestión de Guzmán y en el tiempo de gestión de Batakis, una fuerte corrida contra el tipo de cambio oficial a raíz de que el Banco Central tenía reservas muy escuetas. Desde ese lugar tiene sentido y me animo a decir, es evidente que hay que hacer un movimiento para fortalecer las reservas. Desde ese lugar aparecen cuatro ejes nuevamente. La cuestión primero de un aparente compromiso de sectores exportadores de liquidar exportaciones en los próximos 60 días por un total de 5.000 millones de dólares. Esto apunta a los sectores de pesca, agroindustria, minería y otros sectores que puedan llegar a hacer como el reconocimiento, generadores de divisas. Junto con esto, un acuerdo con distintos organismos internacionales para poder cobrar, para poder asegurar el ingreso de unos 1.200 millones de dólares que ya estaban acordados. Y finalmente con la CAF, un ingreso de unos 750 millones nuevos. La otra cuestión es que está latente la posibilidad de cuatro opciones de repo, que son movimientos financieros que permiten obtener divisas con una cierta agilidad. Y finalmente, lo que manifestó en términos de reservas es que de momento no hay ningún cambio en los objetivos con el Fondo Monetario.
Bien, está bien, está claro. También el eje de superávit comercial es algo que nos interesa tocar. ¿Cuáles son los incentivos que van a hacer desde el Estado Nacional, o por lo menos lo que ha pensado más en esta primera presentación?
Mira, de momento, por lo que contaba ayer el ministro, no se puede decir con firmeza cuáles van a ser esos incentivos, pero sí se supone que de igual manera que se plantearon incentivos para los sectores exportadores de soja durante la gestión de Batakis desde el Banco Central con PESE, se intentará apuntalar a incentivos del mismo estilo para promover, para beneficiar a los sectores exportadores que mencionaba hace un rato. Claramente el objetivo es revertir lo que pasó en el último dato de balanza comercial, que arrojó un déficit por el aumento de importaciones por encima del nivel de exportación. Entonces el doble movimiento que va a buscar Massa es generar mayor expansión de exportaciones y mayor diversificación en sus exportaciones, y del otro lado, que es otra parte importante, un control mucho más férreo de las importaciones, sobre todo enfocado en esas empresas que, aprovechándose en o montándose en triangulaciones bastante sospechosas y poco transparentes, aprovecharon el escenario para subfacturar exportaciones o para sobrefacturar importaciones como forma de hacerse de mayor cantidad de dólares. Me parece que en esa doble combinación lo que va a buscar es que el balance comercial vuelva a dar superavitario.
Bien. En este caso puntual, podemos siempre podemos esperar alguna otra maniobra de las distintas empresas que acuden al Estado para tener el dólar oficial para importar o exportar, pero en definitiva después terminamos con estas maniobras que es un gran detrimento para el Estado.
Bueno, las maniobras suelen aparecer en la medida que hay regulaciones, ¿no? Y en principio a mí el dato que me dejó la conferencia de más ayer es que primero abre un periodo de 60 días para que las empresas voluntariamente regularicen su situación, si esto es una especie de ventana de oportunidad para que quienes estén fuera del marco legal o estén haciendo alguna de esas triangulaciones dejen de hacerlas y oficialicen o ordenen al menos este esquema de importaciones y exportaciones, pero con una especie de mensaje muy fuerte, que es que han detectado muchas triangulaciones a partir de empresas ficticias creadas en Estados Unidos, lo cual puede sugerir la intervención judicial no solo de la justicia argentina, sino también de la unidad antilavado de Estados Unidos. Entonces eso a lo mejor es un incentivo interesante, importante, para que quienes venían haciendo esas medidas dejen de hacerlo.
Bien, esperemos que tenga éxito, pero en todo caso también es, después de esos 60 días de gracia, se caerá con todo el peso de la ley, es el aviso de Massa.
Ese es el mensaje que dejó el ministro ayer, y aparentemente es el rumbo por el cual iría.
Bien. Por último, el desarrollo con inclusión fue el otro de los puntos del gobierno, de la presentación de Massa. La idea de, justamente, tenemos un país que está en franco crecimiento económico, pero esa distribución no llega a todos los sectores. ¿Es el punto, es el eje en este caso, la distribución de la riqueza?
Sí, claramente era una cuestión que se venía marcando, y nosotros al menos en CEPA lo veníamos planteando hace un tiempo largo, que había una especie de dos ritmos bien diferentes de el crecimiento económico y cómo ese crecimiento económico se traduce en crecimiento de salarios. Y acá obviamente la variable que juega fuerte en contra también es la inflación. ¿Sí? En la medida que la inflación esté en los niveles que está ahora y que va a dar encima este mes muy, muy alto luego de la corrida, es muy difícil lograr medidas concretas que logren, o medidas efectivas que logren mejorar el poder de compra. En ese sentido, me animo a decir que el desarrollo con inclusión viene con varias cuestiones. Una, anclar expectativas o generar condiciones para desacelerar la inflación a partir del mes de agosto, que es lo que planteaba el ministro. Junto con esto, una decisión que nosotros también planteábamos esta semana, se veía venir, que es la de un aumento, un bono para jubilados en general. ¿Por qué? Porque cuando hacemos la cuenta de el ajuste por movilidad jubilatoria que toma el segundo trimestre, pero que impacta en el mes de septiembre, veíamos una brecha entre ese aumento que va a rotar el 15,43 y va a subir un poquito más, pero no mucho más que eso, respecto a lo que aumentaron los precios en el mes de junio y julio sobre todo. Entonces era de esperar que en el día 10 de agosto, que es cuando se va a anunciar cuánto dio la cuenta de movilidad definitivamente, se anuncie junto con un aumento para jubilados para poder acompañar ese desfase. La otra cuestión es una mejora en el salario familiar para trabajadores y trabajadoras que estén en una especie de rango intermedio, ¿sí? Porque son trabajadores que están entre los 130.000 y los 230.000, no están alcanzados por ganancias, con los cuales no pueden hacer descuentos por esa cuestión, y entonces va a haber una inyección de recursos para esos sectores.
Bien, está claro. Martín, tocaste ahí la inflación, ¿no? Tenemos un ritmo que también que nos abruma. ¿Estas medidas en concreto atacarán directamente lo que es la inflación o para eso hay que esperar un poco más para llegar a bajarla?
Bueno, también esto ayer le preguntaron justamente esto y él en principio lo que dice es algo que es bastante razonable. La inflación no puede ser bajada de manera mágica de un día para el otro, ¿sí? Y esto, digamos, me parece que es bastante sensato. Nadie podría esperar que en un plazo cortísimo la inflación baje, porque lo que suele ocurrir es que si bien los precios pueden subir de manera acelerada, como ocurrió con la corrida que se dio tras la renuncia de Guzmán, luego el descenso de precios desde donde haya llegado es muy difícil. Entonces, lo que sí planteó es un escenario de previsibilidad en el sentido de pensar que el mes de julio tendría que ser, obviamente, el peor mes en términos inflacionarios y que con toda esta batería de medidas de fortalecimiento de reservas, más recuperación del salario, más negociaciones con las dos partes del aparato productivo, las dos grandes partes del aparato productivo, que son empresarios y trabajadores, debería dar como resultado un escenario de desaceleración de la inflación y de reducción de la inflación. Bien. Otra vez, esto va a llevar tiempo, no va a ocurrir un día para el otro.
Claro. Por último, Martín, la convocatoria que hizo al Congreso para el tratamiento de leyes y también hablando directamente a la mesa de enlace, hablándole a la oposición y hablándole a la mesa de enlace, los sectores que, bueno, están en una fuerte pugna con el gobierno nacional. ¿Esta convocatoria cómo la ves?
Bueno, es coherente con la mirada que tiene Massa, de hecho lo dijo al renunciar como diputado, que apelaba a la búsqueda de acuerdos y consensos, independientemente de diferencias irreconciliables que algunos sectores, que los sectores en pugna tienen entre sí. Las dos grandes cuestiones de convocatoria al Congreso, por un lado, y a la mesa de enlace, por el otro, tienen que ver, en el primer caso, con promover beneficios impositivos a sectores productivos de manera tal de generar mejores condiciones económicas en general, y a la mesa de enlace a sentarse a conversar. De hecho, hubo una pregunta muy específica respecto a la cuestión de retenciones, y para no dejar dudas, en principio el ministro lo que dijo fue: no vamos a discutir sin sentarnos a conversar con la mesa de enlace ningún tipo de medida económica, sino quiso adelantar ninguna medida económica para ese sector. Yo lo que sí me animo a decir es que el objetivo en mediano plazo que se vislumbra es la búsqueda de generación de recursos de dólares, de reservas, por medios que no sean exclusivamente la exportación primaria. ¿Y para qué? Para no depender de el rol protagónico de la exportación agropecuaria para la generación de divisas. Eso es un programa a largo plazo, y claramente no es un programa a corto plazo. Y entre tanto logre ese movimiento, se sentará a negociar con la mesa de enlace.